En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:06, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a empezar con la tertulia política. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Para que veas que no hay ningún tipo de trato de favor en respecto del día de la semana, porque tú no estás habitualmente los martes, pero fíjate que la tertulia de los martes empieza con el mismo retraso que la tertulia cuando tú vienes. O sea, que decir, no es que haya nada personal contra ti, ya lo has visto de una
vez. A mí lo que me importa es la despedida, como bien sabes.
Sí, pero yo creo que ya te has ido acostumbrando.
Me cuesta, sobre todo después de una etapa durante el estado de alarma en que ha sido diferente, más amable, más cariñosa.
Pero, hombre, por Dios bendito, si son las despedidas más inocuas que se pueden facilitar en el mundo laboral. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ves? David lo lleva mucho mejor que Ignacio Cembrero.
Además, soy mucho más joven también.
Iba a decir, en realidad, con las despedidas, cuando han regresado, lo malo es que a uno le sale dar las gracias, ¿no? Es como, no, pero eras despedido, gracias.
Eso es lo peor para el que despide, porque cuando uno despide lo que quiere es causar un quebranto. Te dan las gracias.
No causas, no tengo la menor duda.
Hecho polvo. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Lo que sí desmonta la presencia de Ignacio en martes es mi tesis de que nos había separado a él y a mí porque nos llevábamos demasiado bien y te hacíamos sombra.
No, bueno, que me hacéis sombra, sí, pero yo estoy encantado de que me hagáis sombra. O sea, no tengo... Es más, yo estoy deseando que corra el escalafón. O sea, si alguien se quiere apuntar, que me lo diga cuanto antes. Oye, no, Juan, ¿me puede ayudar a lo mejor? Bueno, en el caso del ABC hay uno de los cuatro asuntos que creo que lo va a orillar, por razones obvias, lógicas y razonables. Pero yo decía al principio del programa que no recordaba un Consejo de Ministros que hubiera dado tanto material informativo en frentes tan distintos, porque nos han hablado de los presupuestos en términos muy curiosos, tal y como nos ha explicado el señor Iglesias, y la dificultad de un acuerdo con Ciudadanos. Nos han hablado de los problemas internos de un partido desde la tribuna oficial de la portavocía del gobierno, siendo Iglesias además vicepresidente y especialmente implicado. Nos han hablado de la torpeza y de la incapacidad de un gobierno para contar el número de fallecidos en las residencias de mayores y además tratando de evitar en todo momento la referencia explícita a la palabra fallecidos, buscando todo tipo de giros y de eufemismos completamente absurdos por parte de la ministra portavoz del gobierno. Y por último está el tema de Juan Carlos I, del rey emérito, en el que no ha tenido más remedio el gobierno que entrar. Por lo tanto, de los cuatro, ¿cuál destacarías? ¿Por cuál va a ir mañana el ABC, Juan?
Bueno, de estos cuatro temas, son cuatro temas de primer nivel, aunque realmente no ha habido mucha sorpresa en ninguna de las declaraciones de cuatro portavoces, que la cosa va de cuatro en cuatro hoy. A nosotros nos sorprende sobremanera el hecho de que, no nos sorprende, pero nos llama la atención cómo el vicepresidente del gobierno incrementa sus ataques a la prensa desde, como bien decías tú, la sala de prensa del Consejo de Ministros, lo cual es subir un escalón más, y a mí eso me parece muy grave. Y luego toda la cuestión de los rebrotes, creo que también es un asunto relevante. Por supuesto, igualmente, la cuestión de la investigación a las comisiones de la Verameca, posible o presunta implicación del rey, también tiene importancia, del rey emérito, por supuesto. Los temas son todos importantes, pero nosotros apostamos mañana por el tema de los rebrotes y por la situación de desempleo, que no se ha comentado en el Consejo de Ministros, pero que sí se ha puesto sobre la mesa hoy en el ámbito europeo, las malas previsiones para España.
Ignacio, ¿tú cuál crees que tiene más enjundia en este momento?
Pues yo voy a resaltar aquella que nuestro amigo del diario ABC ha menos resaltado, ha hecho menos hincapié en ella. Yo resaltaría el informe sobre los fallecidos. Ese informe que han desvelado varios medios de comunicación. Yo no he leído el informe, he leído varios artículos en varios medios diferentes sobre el informe y lo destaco por una razón, y es que, primero hemos tardado mucho, es un informe absolutamente incompleto, pero pone de relieve algo que yo me he dedicado a repetir en esta agradable charla nocturna hasta las 11 de la noche y en otros foros, y es que aquí ha habido evidentemente un mal funcionamiento del Estado autonómico, porque los datos no llegaban, y cuando llegaban no llegaban como debían, ni las fechas en que debían llegar, algunos no han llegado en absoluto y cuando llegaban muchas veces no estaban armonizados, pese a la orden, creo recordar, del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo. Y esto es muy grave por dos razones. Bueno, aparte de que demuestra evidentemente que el Estado autonómico funciona mal, se coordina mal. Esto es grave porque primero los ciudadanos tienen derecho a saber dónde ha muerto la gente y cuánto ha muerto y a qué edad ha muerto y en qué circunstancias ha muerto, por una parte, y por otra parte porque para luchar contra la pandemia hay que tener buenos datos y está claro que en algunos ámbitos no tenemos buenos datos o fallan los datos. Y lamento mucho que en ese informe no se señale con nombres y apellidos, porque no lo ha querido hacer el gobierno, a las comunidades que no ha estado que no han estado a la altura. Yo he escrito, pero no me atrevería a decir cuáles son exactamente, pero yo, porque creo que en un momento dado o en otro todas han fallado, en la web del Instituto Carlos III sí aparece, del Instituto de Salud Carlos III sí aparecen unos cuantos fallos importantes de Cataluña, especialmente la macro encuesta sobre los sanitarios, cómo se han infectado, en qué circunstancias, dónde, etcétera, todo ahí no aparece Cataluña porque en su momento no envió los datos. No he vuelto a mirar después si después se han completado con los datos de Cataluña, pero ahí no estaban.
Y tú, aunque hablaremos de los cuatro, espero, David, ¿tú cuál destacarías de los cuatro que yo he enumerado?
Yo en realidad diría hay un hilo conductor entre los cuatro, bueno, al menos de los tres, así que más me llaman la atención, que serían los de el caso de Iglesias, la cuestión del recuento de fallecidos y, digamos, las posibles corruptelas de Juan Carlos. En realidad el hilo conductor entre ellos es que son cuestiones que minan la credibilidad de las instituciones o, digamos, la fe que los ciudadanos podemos tener en instituciones clave o en las personas que las ocupan, ¿no? Sea la monarquía, sea nuestro sistema de sanidad o también nuestro estado autonómico o también, digamos, la fe que podemos tener en que los periodistas puedan ejercer el derecho a información, el derecho a la libre expresión, el derecho al control del poder político sin injerencias de parte de ese poder político. Sí que me interesaba lo que comentaba Ignacio sobre el mal funcionamiento o posible mal funcionamiento del Estado autonómico que esté quedando expuesto con la cuestión del recuento de fallecidos, porque creo que, o sea, es una cuestión importante. Yo creo que ya lo he comentado en otras tertulias que hemos tenido, que creo que el funcionamiento del Estado autonómico se debería examinar de manera bastante más racional de cómo lo hacemos, pero también creo que hay que separar aquí las cuestiones que son, digamos, fallos de diseño. Pues, por ejemplo, que no haya mecanismos claros, digamos, de cooperación entre hospitales que puedan estar en distintas comunidades, ¿no? O falta de voluntad política. Y creo que en la cuestión del recuento de fallecidos y en que haya una mala fe o, digamos, un juego de estar repartiéndose la culpa entre el gobierno central y las autonomías acerca de quién tiene la responsabilidad en el recuento de fallecidos, pero también, digamos, en la prevención de la pandemia o en el acopio de material sanitario, yo creo que tenemos tanto cuestiones de diseño, pero también problemas de voluntad política o de políticos que están intentando desviar la posible lupa sobre sus fallos de gestión, sobre digamos, echarlo al tejado del contrario.
Y yo estoy más en la idea de la falta de voluntad política, ¿eh? Porque yo entrevistaba esta tarde a José Manuel Ramírez, que es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, y él daba una idea que a mí me ha parecido muy razonable, diciendo, oiga, las comunidades autónomas están queriendo que les llegue el dinero que ha prometido el gobierno para la recuperación y ayuda a determinados sectores. Bueno, pues si quieren ustedes el dinero, den los datos, y el que no dé los datos no tiene el dinero. A ver cuánto tardaban en facilitar todos y cada uno de los datos estadísticos que no han querido dar a conocer.
Sí, pero fijaos, o sea, volvemos a una cuestión más amplia, que es que el Estado autonómico debería funcionar como un ciclo virtuoso en el cual las autonomías, digamos, lleguen a donde el gobierno central no llega y viceversa, ¿no? O sea, lo que como no debería funcionar es como un ejercicio de estar echándose la culpa constantemente entre ellos, porque entonces es normal que el ciudadano diga, bueno, entonces ¿de qué me sirve el Estado de las autonomías, ¿no? Si solo es un ejercicio de echarse la culpa entre los unos y los otros por malas gestiones.
Sí, lo que pasa es que no quiero hurtar el tiempo de Ignacio y de Juan, pero dejadme y así introduzco este factor, ya que parece que vamos a hablar de este asunto y me parece bien en primer lugar, y es que estamos hablando de una autonomía en concreto. El sistema autonómico está previsto, está, digamos, concebido sobre una idea de solidaridad y de participación en un proyecto común. lo que está pasando con Cataluña es exactamente lo contrario. Te lo digo porque hoy, a propósito de los rebrotes en Lérida, se ha producido una reacción furibunda del gobierno de Cataluña después de que ayer Simón insinuara que la reacción de Cataluña había sido tarde. Es decir, ahora se han vuelto las tornas, ahora que ya las competencias han regresado a las comunidades autónomas y ya no es el mando único del gobierno central, ahora son las comunidades autónomas las que sufren las críticas. Y ahí es donde se ha producido un rebrote, no del virus, pero sí del cabreo, por parte de las autoridades catalanas, diciendo, ¿quiénes son las autoridades españolas para decirme a mí si he tardado o no he tardado, o cómo lo he hecho o cómo lo he dejado de hacer? Y eso es lo que describe la gran anomalía del sistema autonómico, en mi opinión, que tenemos.
Sí, bueno, tú has mencionado efectivamente la reacción furibunda, Luis. Yo añadiría que hoy ha habido un debate en el Parlamento de Cataluña sobre las residencias, un debate que ha querido la oposición, el gobierno era muy partidario, pero al final se ha celebrado este debate, y ha habido tres intervenciones, la del presidente Torra, por parte del gobierno, y la del consejero de Asuntos Sociales y la consejera de Sanidad. Y excepto el consejero de Asuntos Sociales, que ha hecho una leve autocrítica, todo lo demás, todas las desgracias que han sucedido en las residencias de Cataluña son responsabilidad ante todo del gobierno de España, porque están infrafinanciadas y han venido a decir que con 400 millones más de euros aquello se hubiese arreglado y vivido muy bien, pero como no llega el dinero de Madrid, pues estas residencias no han podido estar, no han podido dar el servicio que necesitaban los ancianos que allí están. Es todo así, quiero decir, hemos pasado un tiempo en que Madrid nos robaba, después Madrid nos mata, que es lo que ha sucedido durante un momento en la pandemia, y ahora hemos vuelto a Madrid, no nos financia, por tanto nos roba. Pase lo que pase, siempre la culpa la tiene que tener Madrid.
Yo creo que en esta cuestión de las residencias, que es sin lugar a dudas el rostro más trágico de la tragedia, la imagen más perceptible de lo que hemos vivido, y a tenor de las cifras que hemos conocido hoy, la más dramática, es donde podemos ver si el Estado autonómico no si funciona o no funciona, no si ha funcionado, sino si va a funcionar. Es decir, si estamos ya adoptando las medidas necesarias para que si se produce un rebrote en otoño, se actúe con celeridad y con la mínima diligencia exigible. Aquí está claro que los perjudicados, en fin, no hacen más que pedir recursos y están en su derecho, y además, en toda lógica y con el apoyo social. Buscar un culpable, si es la comunidad, en este caso de Madrid o cualquier otra, el gobierno de España, yo creo que es un debate que no conduce a nada. Hemos asistido a lo largo de estos 4 meses de crisis a distintos problemas del Estado autonómico. Y no es una cuestión de poner, yo creo que no hay que poner en cuestión el Estado autonómico, sino que mejorarlo. Y mi pregunta es, ¿hay una voluntad desde quienes hoy dirigen los poderes públicos de afrontar este debate de una manera leal? ¿Existe esa voluntad? Yo no lo veo.
No la hay en absoluto. Pero sí me gustaría añadir, si me permitís brevemente, un poquito de información a este tema, que añadir a lo que figura en ese informe de sanidad del que han hablado hoy los medios. En el gobierno ha habido, y en Moncloa en concreto ha habido, y en sanidad ha habido un cierto debate de no llegan los datos, la orden del 23 de marzo no se cumple, no, y cuando llegan los datos muchas veces no nos llegan como hemos pedido que nos lleguen para poder sumar en condiciones, y entonces ha habido cierto debate, y ahí en determinado momento algunas voces, las más radicales o las más enérgicas, han dicho tendríamos que pedir a cada comunidad que nombre dos interlocutores con sanidad para estos temas, para suministrar los datos, y si los datos en determinado momento no llegan, pues se expedienta al funcionario que es el interlocutor porque no ha cumplido con su deber, y esto fue absolutamente rechazado por el propio ministro Illa, porque consideraba que era una medida radical, y por eso no figuran en el informe los nombres, aunque todos aquellos que lo han redactado evidentemente saben de qué comunidades se trata. Y en determinados momentos ha sido evidentemente Cataluña, pero también ha fallado Asturias, también ha fallado en un momento dado Andalucía. Ha habido fallos sucesivos, lo que pasa es que a veces se han corregido y otras veces no.
Sí, también por la cuestión que comentábamos de voluntad política y de deseo de mejorar el sistema a la luz de los fallos. Creo que esto también habla de lo que decías, Luis, antes de, digamos, las reticencias de la ministra portavoz de utilizar palabras como fallecidos o como muertos, ¿no? En el momento en el que empiezas a utilizar estas palabras, o en el momento en el que empiezas a decir, bueno, pues igual deberíamos revisar nuestro sistema de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de sanidad y el funcionamiento del Estado autonómico en este sentido, Yo creo que los políticos instintivamente temen, o políticos, digamos, especialmente digamos, preocupados por su carrera profesional, temen que pueda parecer que están concediendo la imagen de que han hecho algo mal, ¿no? Y la cuestión es precisamente intentar evitar eso. Y el problema es que la ciudadanía, yo no creo que pida necesariamente que caigan cabezas concretas de políticos concretos, sino tener mayor fe en el sistema de cara a un futuro rebrote. Y el problema es que para intentar salvar, digamos, una apariencia de una buena gestión por parte de todos los demás, o culpan a otro sistema, o sencillamente hurtan la posibilidad de reformar el sistema a la luz de lo sucedido.
Todavía hay datos que, es decir, todavía no hemos acabado la batalla de los datos. Un país que no es capaz de contabilizar a sus fallecidos creo que deja mucho que desear, pero es que aún hoy, con lo que hemos conocido, a mí me siguen faltando muchos muertos en residencias. El Observatorio de la Dependencia habla de 32.843, que son casi 6.000 más de los que hemos conocido hoy, según este informe. Es decir, aún no se ha hecho un conteo razonable de los fallecidos. Y eso, y otro, es una exigencia que, en primer lugar, hay que plantearle al gobierno de España, y a partir de ahí el gobierno que exija a las comunidades unos datos fiables. El gobierno de España debería garantizarlo. Yo detecto que en el gobierno no hay, y no ha habido en estos meses, un interés por llevar un conteo. Es más, ha habido, si no me equivoco, 8 cambios en la contabilidad de los fallecidos, 8 cambios en los criterios.
Pero también es verdad que la propia Organización Mundial de la Salud ha cambiado de criterio. Quiero decir, aquí hay muchos que han cambiado de criterio. Quizás no 8 veces, pero aquí por lo menos muchos países han cambiado de criterio. Y, por ejemplo, Bélgica, que aparentemente no ha cambiado de criterio y que además tiene un criterio que abarca mucho, que abarca a todos los que tenían síntomas, pero no se les había hecho PCRs, etcétera, que tiene en Europa el mayor índice de muertos por 1 millón de habitantes, dicen los belgas, nosotros contamos bien, pero otros países europeos, España no cuenta bien, y por eso nosotros estamos peor que España. Es otro debate, pero aquí los cambios de criterio han sido Holanda ha cambiado de criterio también.
Sí, hombre, sí, los cambios de criterio, a medida que nos enfrentábamos a una crisis que nos ha hecho redefinirnos a nosotros mismos en cada uno en nuestro ámbito de competencia, pues es comprensible, pero hombre, hasta 8 veces a mí me parece excesivo, y sobre todo porque al final en esos 8 cambios de criterio hay un tufillo permanente de tratar de minimizar. Lo que decía David es importante, no llamar a las cosas por su nombre, reducir las cifras al mínimo, a la mínima expresión. Yo creo que eso no es de recibo. Yo creo que es una exigencia mínima.
Al margen de lo que ha dicho de lo que dice Sanidad, tenemos otras dos fuentes con datos, que son el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III, con datos sobre fallecidos, que dan una cifra muy superior a la cifra oficial de la Sanidad.
Claro, eso es.
Y en cualquier caso, sobre la comparación con otros países, también, digamos, recordar que todos lo hayan hecho mal, o que la mayoría lo haya hecho mal, no significa que nadie lo haya hecho mal, ¿no? Solo significa que todos lo han hecho mal, incluyéndonos a nosotros. O sea, aquí también los fallos que haya tenido la Organización Mundial de la Salud no eximen, creo, de responsabilidad al gobierno español de haberlo intentado hacer mejor, y lo mismo sucede con los casos en otros países, ¿no? Y con el hecho de que con el paso del tiempo pueda ser que otros países tengan más fallecidos por número de habitantes que nosotros. Aquí la comparativa con otros países debería servir para mejorar nosotros y no para eximir de culpa a responsables políticos.
Bueno, vamos con el segundo asunto, porque si no nos comeremos más tiempo del razonable y al final tendremos que correr más de lo que aconseja el sentido común y la serenidad de ánimo. El asunto de Iglesias compareciendo como vicepresidente del gobierno en la sede institucional de la Moncloa para hablar de lo suyo, de Dina y de Podemos.
Y yo, si me permite, se añadiría Luis y la portavoz del gobierno, sin desautorizarle, como ayer el presidente del gobierno tampoco le desautorizó cuando había hecho esas declaraciones críticas con la prensa, según Iglesias, en su categoría o en su calidad de líder de Podemos. Hoy, efectivamente, se sube un escalón más, se utiliza la plataforma del gobierno para criticar a los medios. A mí no me parece razonable, pero ya no es criticar a los medios, es que esto de naturalizar el insulto no es tolerable ni respecto a los periodistas ni respecto a nadie. Eso es una demostración de que Pablo Iglesias lo que no le gusta lo critica, y le da no solo lo critica, sino que lo censura, lo agrede y no lo tolera. Y eso no puede ser, y menos desde una institución que, al menos en la teoría, nos debería representar a todos.
Sí.
Es que precisamente el razonamiento que ha utilizado Iglesias es extremadamente falaz, porque él lo ha enmarcado como en esta expresión de cómo debería ser una esfera pública en una democracia avanzada, en la cual no hay nada, ni periodistas ni políticos que estén por encima de la crítica, ¿no? Pero la cuestión nunca fue esa, y nadie claro. está diciendo eso. La cuestión es si desde el poder político es legítimo estar criticando y estar hostigando y estar llamando al hostigamiento de los medios, que es una cuestión muy diferente, porque sabemos perfectamente, porque lo sabe también Pablo Iglesias, el poder que tiene el poder político para modular, digamos, el discurso y también las percepciones de los ciudadanos, y sabemos que cuando un político con acceso a resortes institucionales, pero también con el enorme altavoz que le da la Moncloa, señala a un periodista, ese periodista tiene todas las razones para sentirse intimidado y quizás incluso para pensárselo dos veces la próxima vez que vaya a difundir una opinión crítica con el gobierno. Es eso lo que se le está criticando a Iglesias, y no decir que no se debería criticar a periodistas. Además, el argumento de Iglesias de que no, bueno, es que hay gente en las redes sociales que insulta a veces y tal. Sí, claro que en las redes sociales hay ciudadanos anónimos que dicen barbaridades, pero nadie se ha estado quejando de esto, al menos no en este caso, sino de cómo su propio partido y el portavoz de su partido señalan a periodistas en redes sociales para precisamente que se les insulte, se les hostigue, etcétera, etcétera.
No solo el portavoz, el mismo, ¿eh? Lo he hablado con nombres y apellidos de Vallés, de Urreistieta, de Inda, etcétera, ¿eh? O sea, no hace falta que sea Echenique.
¿Os acordáis quizás que la primera vez que esto saltó a la palestra fue, que yo recuerde, fue cuando, en fin, era todavía un dirigente político en la oposición y daba una conferencia a la Complutense que arremetió en público en plena conferencia contra El Mundo y contra un periodista del Mundo que cubría
que cubría
Podemos? Bueno, eso no estaba bien, pero claro, es mucho peor hacerlo cuando se es vicepresidente del gobierno, y es peor todavía hacerlo cuando se está en la tribuna después, detrás del atril, después de durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo lo decía la semana pasada y lo repito, no se trata solamente del caso hoy de Pablo Iglesias. Creo que se hace un uso indebido por parte de este gobierno de lo que es la rueda de prensa de los martes antes de los viernes, puesto que hemos visto también en alguna ocasión a la ministra portavoz arremeter contra el Partido Popular en términos muy virulentos. Y bueno, comparo con Sáenz Santa María o también con María Teresa Fernández de la Vega, que podían hacer en alguna ocasión alguna alusión crítica con los partidos de oposición, pero que no entraban en un cuerpo a cuerpo con un partido de oposición. No es ese el papel de la rueda de prensa del gobierno. Es decir, yo entiendo que desde el PSOE o de los miembros socialistas del gobierno quieran criticar al Partido Popular, quieran criticar a Vox y quieran criticar a todos los que se le ponen por medio, pero que lo hagan desde Ferraz. Es ahí, ese es el marco ideal, desde luego, y los de Podemos desde su propia sede, pero no la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No está para eso.
Hay dos planos que a mí me gustaría diferenciar, si me lo permitís. Por una parte está el puramente formal. Yo creo que efectivamente hoy Iglesias ha ido un paso más allá cuando ha hablado de la naturalidad del insulto. El insulto no cabe en ningún tipo de relación, y además, dependiendo del insulto, puedes incurrir incluso en delito de injurias o de calumnias, dependiendo de lo que digas. Pero si dijéramos que nos movemos en el plano de la crítica, yo siempre he sido partidario de que los periodistas podamos ser criticados. Si criticamos a los políticos nos pueden criticar a nosotros, y no se nos tiene por qué caer los anillos. Pero una cosa es esa, y otra cosa es decir, está bien que se les insulte desde las redes sociales. Ese es un plano en el que yo creo que hoy ha cruzado una nueva frontera. Pero luego está la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que él lleva ya 3 días desde que salió de su ominoso silencio diciendo: todo el mundo sabe que aquí hay una conspiración que tenía una serie de herramientas, entre las cuales estaban Villarejo, Inda, Urreistieta y no sé qué más, para que Podemos no llegara al poder. Y eso lo está diciendo desde la tribuna del Consejo de Ministros, victimizando algo que además desmiente los hechos informativos que vamos conociendo día a día. Por ejemplo, hoy hemos vuelto a saber que el famoso la memoria del teléfono de su colaboradora, de Dina Busselham, estuvo circulando por las redacciones muchos meses antes de que llegara a la redacción de OK Diario. Y por lo tanto, esta tesis que la ha defendido siempre, de que Villarejo tenía una especie de consorcio particular con el señor brinda para desacreditarle y para colocarle a los pies de los caballos no se sostiene. Pero si fueron varias las redacciones que tuvieron acceso a esa información y que la rechazaron, por lo tanto, ¿de qué conjura habla, no? Y sin embargo, no hay nadie que sea capaz de ponerle los puntos sobre las íes.
Bueno, a lo mejor hay una persona que sí es capaz, Luis, que es el juez García Castellón, que es donde yo creo que hay que poner el foco de esta polémica. Es el juez García Castellón el que está investigando si hay consecuencias penales en la actitud de Pablo Iglesias con la tarjeta de la que fue su colaboradora, que no le entregó cuando la tuvo, la guardó durante meses y que luego le entregó averiada. Y eso es, ese es el tema, ahí se acaba el tema. Que luego el señor
Iglesias... Según la última versión, Dina Busselhan no estaba ya averiada.
¿Cómo? Bueno, según el cambio de la versión.
Claro. Sí, efectivamente, he dicho la última versión porque ha habido muchas
bueno,
versiones.
Precisamente por eso, ha habido distintas versiones de la propia Dina ante el juez, que según conocimos hace poco, escuchando los audios de esa declaración, desmintió la versión del propio Pablo Iglesias ante el señor García Castellón. Por eso yo creo que este tema hay que acotarlo a la investigación que hay en la Audiencia Nacional. Luego, el señor Iglesias tiene interés en hablar de enormes conspiraciones, de cloacas putrefactas que nos incumben y nos incluyen a todos, y en la que todo gira en torno a la destrucción de su figura y de su proyecto político. Todo eso es desviar la atención. Aquí hay una investigación y será el juez el que determine si hay o no un comportamiento punible. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Todo lo demás es seguirle el juego al señor Iglesias.
Sí, decías los puntos, ponerle los puntos sobre las íes, Luis. Yo creo que la situación es bastante sencilla. Pablo Iglesias es un político que está mintiendo para tapar sus vergüenzas.
Claro.
Y ya está, y esta es la historia de las últimas semanas, y utiliza pues su enorme capacidad de introducir temas en el debate público para intentar distraer la atención de eso. Pero precisamente el problema que tiene Pablo Iglesias no son conspiraciones de las cloacas, sino que todo lo que está saliendo estos días es verdad, y es cierto, y lo sabemos precisamente porque está saliendo de una causa judicial en la que él además ha intentado presuntamente engañar al juez. Y es tan sencillo como esto.
Y eso el gobierno lo tiene que tolerar con naturalidad. Es decir, el gobierno tiene que estar en esa actitud silente que hoy ha esgrimido de puertas afuera la portavoz del gobierno, dando por buena la explicación de Iglesias.
A mí me parece claramente que no. Y yo ya he señalado que no solo la portavoz hoy, sino el presidente del gobierno ayer, que habló de su compañero vicepresidente Iglesias. Yo creo que no tiene en fin, es una forma de hacerse corresponsable de las declaraciones de Iglesias en alguna medida. Yo creo que el presidente del gobierno debería llamar la atención a su vicepresidente.
Al margen de la actitud de los demás ministros que compartían hoy la rueda de prensa, que otros tres ministros que compartían hoy la rueda de prensa con Pablo Iglesias, yo me pregunto en el fondo qué es lo que interesa no al gobierno, sino al propio Pedro Sánchez, que se libre, digamos, de ser investigado por el Supremo, que el juez García Castellón opte finalmente por dar un carpetazo a este asunto, o que siga teniendo un recorrido judicial y se debilite Pablo Iglesias frente a Pedro Sánchez y acaso se debilite el conjunto gobierno. No lo sé. Es decir, he leído artículos de opinión formulando ambas hipótesis sobre qué es lo que más le convendría a Pedro Sánchez que sucediera, y la verdad es que se argumenta bien por ambos lados. Yo todavía no he logrado formarme una opinión.
Yo la opinión que tengo, la información que tengo al respecto, Ignacio, y entiendo lo que dices, yo creo que efectivamente Moncloa, en la parte socialista del gobierno, vamos a decirlo así, no tiene muy claro cuál es el desarrollo final que más les conviene. Pero en cambio sí tiene muy claro que cada día que pasa con Pablo Iglesias enfrentándose a los medios, y cuanto más se hable del caso Dina, más se desgasta, y en Moncloa creen la parte podemita del gobierno. Y en ese sentido están tranquilos y dejándolo pasar.
Sí, pero si volvemos a, digamos, de lo que es a lo que debería ser, o sea, yo creo que a los ciudadanos hasta cierto punto les debería dar igual que esto sea un gobierno de coalición, ¿no? En el sentido de que al fin y al cabo es el poder ejecutivo, da igual que lo ocupen dos partidos que lo ocupen 30, ¿no? Y aquí yo creo que es... Desde el punto de vista de la ciudadanía no deberíamos caer en, digamos, estas estrategias de poli bueno, poli malo, dependiendo de la situación, que creo que los propios partidos alimentan, ¿no? Aquí tenemos lo que tenemos es a un vicepresidente del gobierno que está teniendo actitudes, yo creo que inadmisibles hacia la prensa, y todo el gobierno es corresponsable de ellas hasta que no se distancie de las mismas, sobre todo Si os dais cuenta, toda la retórica de Pedro Sánchez durante las últimas semanas, cada vez que se le preguntaba, digamos, todo su mensaje era hablar de que la crisis, la gestión de la pandemia, había reforzado al gobierno de coalición y había reforzado su cohesión interna. Nosotros sabemos que eso probablemente no sea cierto, ¿no? Pero era la idea de, bueno, como se estaba aireando que ha habido, digamos, diferencias en los distintos consejos de ministros, sobre todo en las semanas iniciales de la pandemia, pues vamos a decir que estamos muy unidos y que vamos todos a una. Pues si vais todos a una en la gestión de la pandemia, también vais todos a una en los ataques de Iglesias a la prensa, a menos que digan algo que signifique lo contrario, cosa que todavía no ha sucedido.
Pero mira, esa reflexión me trae a la cabeza algo que sigo sin entender, me gustaría que me ayudarais a hacerlo, y que me permite pensar que el gobierno, por alguna razón, la parte socialista del gobierno, como bien ha matizado Juan, le consiente todo a la parte podemita del gobierno y sobre todo a Pablo Iglesias. Cuando yo vi el mitin de ayer, o de antes de ayer, ya no recuerdo bien, del señor Iglesias, diciendo que él era el único capaz de hacer un tripartito en el País Vasco que sacara al PNV del gobierno, para que el PSOE se juntara con Bildu y con Podemos en un gobierno en Euskadi, en plena campaña electoral, yo dije, ¿y el PSOE no tiene nada que decir? ¿El Partido Socialista ve con buenos ojos que traten de ahuyentar al socio más fiable, Frankenstein, que es PNV, pieza sine qua non para que este gobierno se constituyera de cara al futuro y además permitiendo que se vislumbre una campaña electoral donde los electores socialistas en Euskadi se vean arrojados en brazos de Batasuna o de Bildu ahora? Es decir, ¿y nadie dice nada? Eso sí, todos a una, yo es que no lo entiendo.
Pero vamos a ver, Luis, no sé por qué te sorprende que vaya diciendo esto Pablo Iglesias en la campaña.
No, lo que me sorprende es que el Partido Socialista se quede callado.
Porque está en línea con lo que ha dicho hoy después de la rueda de prensa, que él en definitiva pues ve muy complicado a avanzar con Ciudadanos y en cambio su socio preferente para sacar adelante los presupuestos y otros proyectos legislativos es Esquerra y en definitiva el discurso del País Vasco está en sintonía con esto. De todas formas, para acabar con el tema quizás del juez Castellón, el silencio del PSOE, etcétera, por ahora judicialmente no hay nada contra Pablo Iglesias, excepto que ha perdido su calidad de víctima, porque engañó al juez. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, veremos si acaba siendo, si el juez traslada el asunto al Tribunal Supremo y qué hace el Tribunal Supremo, y yo creo que ahí efectivamente sí habrá un pronunciamiento del PSOE y del propio presidente del gobierno.
Bueno, dejadme que vayamos a la publicidad y ahora seguimos, porque habrá que seguir hablando también de Iglesias y precisamente de las declaraciones que ha hecho en relación a los presupuestos generales del Estado. Pero antes, por si acaso se terciera alguna de estas apuestas que me gusta cruzar con vosotros, vamos a abasteceros de materia prima, que ya sabéis que es el jamón. Aquí la unidad de la apuesta se mide por jamón. Y para que tengáis jamón en vuestras casas, ojo al dato, que decía el clásico.
El surtido especial verano de tujamondirecto.com. Ojo al dato porque os va a interesar. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, otros 5 estuches de chorizo y otros 5 de salchichón, todos ellos envasados al vacío y listos para consumir y además acompañados de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. El precio, 49€, IVA y gastos de envío incluidos, pero si llamas de parte de radio te hacen además un 5%. Así que lo podéis tener más fácil, nada más que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984-1028.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Como no me habéis comprado la mercancía a propósito de la actitud dinamitera de Iglesias frente al silencio del PSOE, sigo sin entenderlo, de tratar de ahuyentar al PNV de la mayoría estable, digamos, que rodea a Sánchez, lo intentaré de otra manera. No solo intenta ahuyentar al PNV, sino que también intenta ahuyentar a Ciudadanos, lo cual dejaría al gobierno ante una intemperie terrible, porque todo el mundo sabe que el apoyo de Esquerra en las circunstancias actuales es complicado por el calendario y por otras muchas cosas. Si hacen unos presupuestos, como ha dicho hoy Iglesias, muy expansivos, muy de gastar, están invitando a Ciudadanos a no pactar. De hecho, él ha dicho que se puede equivocar, pero que su intención es que no habrá pacto con Ciudadanos. Eso no es es también ir segándole las hierbas bajo los pies a Sánchez y a la legislatura? Pregunto.
Bueno, yo fíjate, Luis, creo que en relación con el PNV, lo que dijo ayer el señor Iglesias no es más que lo que sucedió cuando se firmó aquel pacto con Bildu y Podemos avaló la derogación al completo de la reforma laboral.
Y acuérdate el ruido que organizó y el daño que le hizo al PSOE. Por
claro,
eso...
pero quien firmó el acuerdo fue el PSOE. No te olvides, Adriana Lastra fue quien lo firmó.
Sí, y se arrepintió 24 horas más tarde.
Y Pablo Iglesias lo que hizo fue avalar esa derogación de la reforma laboral y cualquier pacto con Bildu. Lo traigo a colación porque en aquel momento lo que decíamos era, ¿a quién beneficia a dos semanas o tres de la campaña electoral aquel acuerdo? A Bildu, que a Bildu se le hace el discurso de la influencia en el País Vasco. De ahí, o sea, de la influencia en Madrid para las elecciones en el País Vasco. De ahí el enfado monumental, mayúsculo, del Partido Nacionalista Vasco. Y yo lo que dijo ayer Iglesias lo enmarco en esa misma estrategia. Iglesias no oculta cuál es su objetivo. Su objetivo es un gran pacto a la izquierda para cambiar el modelo de Estado que tenemos, el modelo de país, el sistema, en su conjunto. Él lo dice abiertamente, lo ha vuelto a decir hoy, que lo que quiere es el pacto de la investidura hasta el final de la legislatura. Otra cosa es la realidad. Y la realidad dibuja una Esquerra muy enfadada con el gobierno y que tendrá que escenificar ese enfado y esa distancia porque habrá algún día elecciones en Cataluña y un Partido Socialista que sigue en esa estrategia de pactar aquí y allá hasta que el cuerpo aguante. Yo creo que lo que hoy ha dicho Iglesias, que es un poquito menos de lo que dijo ayer, por cierto, de alguna manera ha rebajado la profundidad de sus argumentos en contra de Ciudadanos, lo que ha hecho es demostrar que la negociación ha empezado. Y yo no sé si esto perjudica a Sánchez o tensiona a Ciudadanos. Es decir, no estoy tan seguro de que esto no le guste a la parte socialista del gobierno, al presidente del gobierno.
Fijaos, yo ahí diría, digamos por discrepar un poco, yo es que entiendo las declaraciones de Iglesias exclusivamente en el contexto de la campaña electoral en el País Vasco y en el contexto de un Podemos que está muy a la baja, que sabe que su votante o el votante que le apoyó en las últimas elecciones se le está yendo a Bildu, digamos en sus mayores números, y que está intentando encontrar algún discurso que sea mínimamente que reivindique, digamos, la utilidad de votar a Podemos en el País Vasco. Y creo que esto viene a redundar en el hecho de que tanto el PSOE como Podemos han estado jugando con fuego durante los últimos meses e incluso años en la labor de blanquear a Bildu, porque por un lado es verdad que les ha, digamos, facilitado llegar a algunos acuerdos que en algunos momentos se les antojaban políticamente necesarios, pero a cambio ha legitimado ante muchos votantes la opción de votar a Bildu, ¿no? Bueno, pues si el mensaje de Podemos no se diferencia tanto del de Bildu en algunas cuestiones, porque no iba a votar a Bildu mismo, ¿no? Y yo creo que ahí lo que estamos viendo es un intento a la desesperada de parte de los que llevan bastante tiempo intentando blanquear las siglas de Otegi para intentar mantener un perfil propio frente a un problema que creo que ellos mismos han creado.
Yo creo, Luis, que tú has empleado la palabra ahuyentar al PNV, ahuyentar a Ciudadanos. Yo creo que Pablo Iglesias no se puede desdecir de un día para otro del que ha sido hasta ahora el discurso de Unidas Podemos. Entonces es lógico que diga esas cosas y que lo ponga en teoría difícil con Ciudadanos. Pero, en fin, ¿quién nos hubiese dicho hace todavía mes y pico que en el marco de la Comisión de Reconstrucción se iban a llegar a acuerdos e iban a salir acuerdos gracias a Ciudadanos, cosa que se repetirá en la segunda quincena de este mes en el Pleno del Congreso? Pues evidentemente, a pesar de los discursos de Pablo Iglesias, la tendencia es a pactar con Ciudadanos. ¿Se repetirá con los presupuestos? Pues yo tiendo a pensar que sí, pese a lo que ha dicho Iglesias hoy. No pondría la mano al fuego, no haría ninguna apuesta contigo, pero sí tiendo a pensar que sí, entre otras cosas porque en Cataluña va a haber elecciones y Esquerra no va a querer hacer ningún tipo o muchas concesiones. Y además recordemos que si hubo elecciones el año pasado y hubo que repetir elecciones, fue porque no hubo presupuesto presupuestos y porque no hubo presupuestos a causa o por culpa en buena medida de Esquerra. Por tanto, yo creo que al final, le guste o no le guste, el gobierno de coalición, le guste o no le guste a Pablo Iglesias, se va a ver abocado a alcanzar algún tipo de acuerdo para sacar los presupuestos con Ciudadanos. Y más nos vale que saque acuerdos con Ciudadanos, en todas cosas porque el dinero que llegará de Europa está en buena medida condicionado a los presupuestos.
Claro, pero dependerá del tipo de presupuestos, Ignacio. Es decir, los presupuestos son un rótulo. Y luego...
Pero los presupuestos este año pueden ser expansivos. Y quizás todavía un poco más el siguiente, el 21. Cuando ya no lo podrán ser, serán en el 22.
Bueno, yo ya sabes que discrepo de ti y discrepo de Iglesias. Es decir, cuando Iglesias dice, no, hay que gastar, gastar y gastar. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que esa es la política neo-keynesiana que nos va a sacar de la situación. Yo luego vuelvo a los clásicos y vuelvo a lo que están diciendo en la Unión Europea y vuelvo a lo que está diciendo el Banco de España y vuelvo a lo que están diciendo algunos otros organismos internacionales, y la idea no es gastar, gastar y gastar. Una cosa es invertir en determinados sectores para reactivar la economía y otra cosa es caño abierto, barra libre, y aquí no hay ni control ni además disparar la deuda. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que Ciudadanos no tiene argumentalmente ninguna posibilidad de apoyar ese tipo de presupuestos, salvo que se quiera hundir con todo su equipo, claro, que es muy libre de hacerlo.
Luis, gastar alegremente, no se trata de gastar alegremente, se trata de gastar durante un corto periodo de tiempo para atenuar el impacto de la crisis económica, y no solamente lo que concierne eso de no dejar nadie atrás, como dicen desde la coalición del gobierno. Lo más importante es que no se destruya tejido industrial, porque cuanto más tejido y tejido industrial, tejido de pymes, tejido empresarial de pymes, porque cuanto más se destruya, más difícil va a ser la recuperación.
Eso es así, Ignacio. Pero yo creo que para eso lo que hay que hacer, y es
hay que gastar,
Ciudadanos, es bajar impuestos para que las empresas que se ven abocadas a la asfixia no tengan la obligación de cerrar porque tienen que asumir unos costes que no pueden asumir. En cualquier caso, las ayudas, gran parte de ellas son ayudas condicionadas y no van a ser ayudas condicionadas para incrementar el gasto público, o al menos no solo para eso. Puede haber un incremento del gasto para, efectivamente, paliar o para cerrar la herida. Eso es fundamental. Ya estamos en eso. Ya estamos en ese tipo de medidas porque la circunstancia y la urgencia lo exige. Pero aquí lo que hace falta es que las empresas primero lo cierren y después se reactiven, ¿no? Generen empleo. Y para eso lo que hace falta es que haya consumo, que los ciudadanos tengan la capacidad de gastar. En fin, bueno, una sarta de medidas que seguro que en la parte económica, Luis, habéis abordado con mayor detalle. Pero en todo caso, es cierto que Ciudadanos se enfrenta, por resumirlo mucho, a la dicotomía de aceptar subidas de impuestos, incrementos de gasto en los que ellos no creen. Y eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado.
Sí, pero de todas formas, yo vuelvo a una cuestión que creo que hemos comentado también otras veces. Yo creo que el anti-Ciudadanos no es Podemos, sino que es Esquerra. Y no me parece para nada imposible.
Totalmente
que,
de acuerdo.
Con, sobre todo con el PSOE de por medio, digamos, como el elemento central, ¿no?, que hace estos presupuestos, se puedan poner de acuerdo en cuestiones económicas, Podemos y Ciudadanos. Yo lo que me planteo más bien es si hay unas... O sea, también la cuestión de los tiempos, ¿no? Si hay unas elecciones catalanas tras las cuales se pueda producir, digamos, el sueño del PSC y de Miquel Iceta de poder sumar un tripartito, un nuevo tripartito que una a los comunes y al PSC y a Esquerra y el PSOE de la luz verde a eso, yo creo que eso sí que es lo que rompe la posibilidad de un apoyo a Ciudadanos, ya ni siquiera para los presupuestos, sino en general para la legislatura, ¿no? O sea, yo creo que un Ciudadanos que apoyara a un PSOE que estuviera gobernando en Cataluña con Esquerra, sí que yo creo que dejaría la razón fundacional de Ciudadanos, que al fin y al cabo, como indica el mismo nombre del partido, está mucho más ligada a ideas de ciudadanía y de una concepción de lo que es ser ciudadano y los derechos que eso te confiere, que ha sido conculcada constantemente en Cataluña, que a cuestiones de si puedes subir o bajar un punto el IRPF.
Pero vamos a ver, David, si aceptamos ese argumento y lo trasladamos a los pactos que ha firmado Ciudadanos ahora con el gobierno, sería como decir que Ciudadanos está avalando el pacto con Podemos y con Esquerra. Y no es así. Y además, Ciudadanos se esfuerza en explicar que es un pacto concreto, una serie de pactos concretos vinculados al estado de alarma o a cuestiones concretas relativas al COVID. Lo mismo con los presupuestos. Los presupuestos no, hombre, tienen una influencia en cuestiones territoriales porque es el reparto de los recursos. Pero al final, los presupuestos es una cuestión económica. Es un pacto que Ciudadanos se esforzará en circunscribir a esto. De hecho, el Mundo Val ha explicado por activa y por pasiva que permiten que se siga, que ellos aceptan, que tragan con que haya una reunión de la mesa de diálogo famosa. Y eso es algo que, si lo ponemos en una perspectiva global, sería intolerable para Ciudadanos.
Bueno, vamos a ver, es que habrá que empezar a redefinir la palabra utilidad, que es la que más utilizan ahora los dirigentes de Ciudadanos. Es verdad que un partido político, si no es útil, no es nada. Y yo creo que esa es la lección que aprendieron de la política de Rivera, que es la que han cambiado de manera copernicana.
Así es.
Pero ¿dónde está la utilidad? La utilidad está cuando han pactado, ellos han podido esgrimir contrapartidas útiles, algunas cosas, la extensión de los ERTEs o la interlocución con el presidente del gobierno o medidas de esa naturaleza. Pero ahora la utilidad de Ciudadanos tiene que ser: hagamos unos presupuestos que sean ortodoxos, es decir, que nos permitan salir de la crisis, no profundizar en ella. Eso no es ser útil, eso es ser todo lo contrario. O la utilidad está en: alejemos al gobierno de la mesa del diálogo y de cualquier tipo de promiscuidad con los independentistas, porque si yo empiezo a hacer la vista gorda y empiezo a juntarme con un partido que presume de querer pactar con Batasuna o con Bildu, como se llama ahora, pues ¿dónde está la utilidad? Es decir,
ahí está el riesgo.
Luis, Ciudadanos sabe perfectamente que, y con su principal economista Caricano a la cabeza, que hay que subir impuestos. También lo sabe el PP. La cuestión es cuándo subir impuestos. Ahora es pronto.
¿Y qué impuestos, Ignacio?
Ahí está el debate. Ahí está el gran debate.
Y no solo ahí.
¿Qué impuestos? Evidentemente, no, cuando cae la recaudación, y está cayendo muy rápidamente, y cuando estás en la parte más baja de la crisis, hay que subir, no puedes subir impuestos. Tienes que esperar un poco a que haya una cierta reactivación económica y es entonces cuando podrás subir impuestos.
Ignacio,
el debate para Ciudadanos no está en si hay que subir o no. Ciudadanos sabe que hay que subir impuestos. El debate y la gran discrepancia con una parte de la coalición, en todo caso con Unidas Podemos, es qué tipo de impuestos, empezando por el IVA. Unidas Podemos no quiere que se sube el IVA. Y doy por seguro que en un momento dado Ciudadanos dirá que hay que subir el IVA.
Pero pues yo creo que no ese es el debate, porque es una, como decía David, es una cuestión de tiempos. En Italia se han bajado impuestos, en distintos países de la Unión Europea se han bajado impuestos. Y además ya no solo es...
En Alemania tiene muchísimo más músculo financiero que nosotros.
Bueno, sí, sí,
lo puede permitir.
Bueno, en Alemania lo...
Y ha movilizado unas ayudas, ha movilizado al margen de los impuestos, a la caída de la rebaja de impuestos, unas ayudas que en España no se puede movilizar porque es un dinero del que no se dispone.
Y estamos esperando a que nos llegue esa ayuda, que llegará de la Unión Europea, y entonces habrá que ver qué se hace después. Si la cuestión es los presupuestos de después de estas primeras ayudas. Y no es solo una cuestión de subir o bajar los impuestos existentes, es que podemos poner sobre la mesa la creación de nuevos impuestos también. El debate va más allá de si se sube el IVA reducido o no. Cuestión en la que Ciudadanos está absolutamente en contra.
En cuanto a la creación de nuevos impuestos, si son impuestos verdes o ecológicos, como es una de las ideas de Podemos, no veo que por parte de Ciudadanos vaya a haber mucho problema. En España hay un déficit de impuestos ecológicos.
Eso es una cuestión concreta.
Los problemas están sobre todo por el lado de qué impuestos, y especialmente diría yo sobre el IVA. El IVA, es decir, Unidas Podemos no quiere tocar el IVA porque le parece que golpea a todos por igual, y por tanto los más débiles en la sociedad resultan igual de golpeados que los más ricos. Se opone rotundamente,
claro.
Y Ciudadanos no está en eso.
Bueno, también, de todas formas, por marcar la cuestión, también recordemos que hay algunos que al menos no nos creemos lo de que Esquerra de verdad vaya a dejar al gobierno si de ella depende que el gobierno pueda acabar la legislatura. En el sentido de, si Ciudadanos no llega a un acuerdo con Pedro Sánchez, eso no significa la caída de la, digamos, coalición de la investidura de Pedro Sánchez, sino que significa que Pedro Sánchez terminará la legislatura de él y aprobará unos presupuestos de la mano de Esquerra y de Bildu, y si no es este año será el siguiente.
Bueno, voy a ensayar una fórmula, Ignacio, que espero que te complazca más, ¿de acuerdo?
A ver.
Entonces, estaré encantado en readmitirte la semana que viene después de ser fulminantemente despedido esta. ¿Te parece bien?
Bueno, me parece, prefería el estado de alarma, pero este es un mal menor.
Bueno, pues en todo caso quedas despedido, eso ha quedado claro, ¿no? Es decir, bueno, que me he entendido lo que entre nosotros. Exactamente igual que Juan Fernández Miranda, que también se le ha readmitido, pero hoy queda despedido igual que David. Aquí no hay distinción de ninguna clase. O sea que, ala, a correr los tres. Gracias. En todo caso,
un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y a todos ustedes, queridos oyentes, el consejo de siempre: cuídense mucho y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.